vuestra invitación. Es un gusto porque empezamos hoy un proyecto que es un viaje, de conversaciones con un montón de amigos y de amigas en torno a las ideas de las habilidades, de las competencias, del currículum, de las metodologías. En el fondo, vamos a intentar encontrar el sentido de la escuela hoy, el sentido de la enseñanza, y lo hacemos con alguien como tú, que lleva no sé cuántos años viajando en el sentido literal, pero también en el sentido metafórico del término, por el mundo, intentando ayudar a otras personas, conversando con otras personas y con otras personas a hacer mejor su labor, pero también observando y escuchando con atención y con cariño y intentando detectar dónde se estaban produciendo, dónde se están produciendo, que como tú dices es en todo el mundo, no hay un patrón geográfico que nos diga aquí hay más innovación que aquí, está distribuida por todo el mundo afortunadamente. ¿Dónde se estaba produciendo eso que llamamos innovación, eso que llamamos cambio educativo, que tiene mucho que ver con la conversación que vamos a tener hoy, con lo cual, no solo por la amistad que nos une, sino también por este perfil que tanto encaja con la idea que tenemos de conversar y de explorar estos nuevos territorios, pues es un gusto empezar contigo este proyecto.
Ah, un placer. Para buenos días y nada, muchas gracias por iniciar el viaje.
Sí, claro. Entonces, de lo que vamos a hablar en el fondo es de qué tenemos que aprender y de cómo tenemos que hacerlo. Y si nos preguntamos sobre qué tenemos que aprender, nos tenemos que preguntar inmediatamente cómo tenemos que enseñar si estamos en el ámbito de la escuela. Esto es una pregunta, desde mi punto de vista, tremendamente importante, porque al final es buscar el sentido de la escolaridad, buscar el sentido de la escuela. ¿Por qué van los niños a la escuela hoy? ¿Por qué se pasan horas allí? ¿Por qué trabajamos en las escuelas? ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos? ¿Para qué les sirve, digamos, pasar al menos 10 años de su vida en la escuela? Eso tiene que ver con el qué, con la finalidad de la escuela, con qué les enseñamos, y por tanto tiene que ver, y es la pregunta que creo que tenemos que hacernos, con el mundo en el que estamos viviendo y el mundo que preveemos que vamos a tener en las próximas décadas. Porque al fin y al cabo, la escuela es un lugar de socialización, evidentemente, pero también de preparación para vivir la vida de hoy, la vida del mañana, del futuro, de dentro de unos años. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer, Alfredo, es muy directa. Luego iremos poco a poco entrando en la temática, pero si yo te dijera, tienes el tiempo que quieras, tienes 6 meses, 1 año, 6 años que dura, por ejemplo, la etapa primaria, para trabajar, enseñarle algo importante a un niño, a una niña de hoy. Un niño que tenga ahora 4, 5, 6 años, que empieza contigo y tú tienes el tiempo que quieras, la libertad absoluta para trabajar con él, con ella, en algo importante. ¿Qué, no? ¿Qué tendría más valor para su vida futuro? ¿O qué harías tú? ¿No? ¿En qué te centrarías? Es algo como muy amplio, tremendamente desafiante, pero también te pido una respuesta lo más concreta que puedas, siendo difícil.
Bueno, yo creo que independientemente del tiempo que tuviera, incluso independientemente del niño o de la niña, lo que sí que me plantearía desde un primer momento es construir, hacer un ejercicio de corresponsabilidad con ese niño y esa niña en esa construcción de lo que vamos a trabajar. Y quizás lo primero que nos tenemos que plantear es qué quiere ella conseguir en estos 6 meses, en este año, ¿no? Y ahí ya hemos planteado algo muy interesante, que la escuela es el instrumento que las sociedades hemos creado para lograr 4 grandes cosas, que es que las personas desarrollamos proyectos vitales completos, seamos competentes, estemos alfabetizados, sepamos hacer facturas, sepamos sobre nuestra historia, sepamos sobre el origen de la vida, y nos insertemos en una sociedad democrática y socialicemos con otras personas y sepamos vivir en un mundo, pues, en lo cercano y en lo lejano, y tengamos un perfil profesional, podamos trabajar, ¿no? Esto ha sido históricamente, digamos, los 4 grandes retos para los que se han organizado los sistemas educativos. Y luego los sistemas educativos nos hemos inventado, o sea, al revés, las escuelas se han inventado los sistemas educativos, porque lo más interesante es que escuelas han existido toda la vida, los sistemas educativos han aparecido detrás de las escuelas. Las escuelas han sido, digamos, después de las familias, las primeras instituciones sociales en el proceso de preparación para el mundo, y luego, debido a la amplitud de las escuelas y a la organización, se han organizado los sistemas educativos, ¿no? Pero la escuela es el instrumento que hace estos cuatro principios, ¿no? Y entonces, yo sí que me plantearía con esta niña, con este niño, decirle, tenemos seis meses, tenemos un curso, y al final de estos seis meses y de este curso, tenemos que conseguir que tengas un proyecto personal en el que te sientas bien, que sepas a qué quieres dedicarte, qué te gusta hacer, dónde encuentras que te gusta, que te apasiona, qué cosas haces bien, que sepas que estés preparado para saber cómo funciona el país en el que vives, el mundo y tal, y que encuentres y que seas, estés preparado para lo que te toque competencialmente en ese momento, ¿no? Vamos a aprender a preparar un viaje, vamos a preparar una visita, vamos a ir con la abuela a un sitio y vas a coordinar todo el proceso, vamos a ir a comprar y lo vas a llevar tú, vamos a hacer un cambio de casa y vas a ir tú a IKEA conmigo y vamos a organizar. Entonces, solo en esos seis meses, en ese año, con estos cuatro ámbitos, diría, ¿cómo lo quieres hacer? Vamos a empezar por decir, ¿qué necesitas? ¿Qué crees que necesitas aprender? Y ya con esto pongo sobre la mesa un concepto que yo creo que tiene que va a ganar muchísima fuerza en los próximos años, que está muy presente ya, que es como tantas otras veces en términos ingleses que capta también el concepto, porque nace de ahí, esta idea del agency de los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo soy capaz con este niño o con esta niña de marcar una agenda compartida acerca de su proceso de aprendizaje? Porque si no, lo que seguiremos haciendo en ese proceso es que yo llego con mi plan y volveremos a esa actitud receptiva en la que la persona le robamos un poco la responsabilidad del aprendizaje, ¿no? En esta obsesión de nuestra enseñanza y de llevarlo todo cerrado, organizado, tal, robamos esa responsabilidad. Entonces, iniciar por un proceso en el que digamos, queremos conseguir estos cuatro grandes hitos contigo, ¿no? Que para esto sirve el tiempo que vamos a estar aquí. ¿Por dónde empezamos? Sacamos la pizarra, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Y cómo esto va a tener sentido en estos seis meses, ¿no? Yo luego creo que incluso muchas de las cosas, cuando centramos el currículum en la persona, y esto significa en las competencias, en las habilidades, más que en los contenidos, yo creo que es cuando ahí se puede empezar a desgranar y empiezan a ocurrir determinadas cosas, ¿no? Y ahí yo creo que hay un cambio de mirada muy grande, que es pasar de lo que tenemos que aprender a las personas que queremos construir, las personas que queremos impulsar, las personas que queremos potenciar, ¿no? Y quizás eso es lo que le diría: ¿quién quieres ser? Y cómo, de lo que quieres ser y el proyecto que quieres, vamos a construir un plan, un currículum, juntos estos seis meses de año.
Claro, esto que dices es tremendamente interesante e importante, porque efectivamente tendemos a decir lo que hay que hacer, y de hecho esta propia conversación que estamos teniendo ahora parte de un supuesto, que es no nos es suficiente con los currículums tradicionales, muy centrados normalmente en conocimientos de un solo tipo. Vamos a ir, ¿no?, caminando hacia currículums como los que tenemos en teoría, pero de verdad llevados a la práctica, más competenciales, más abiertos, más pensado en la persona de manera integral, pero seguimos con un supuesto que es: nosotros decidimos lo que es importante, ¿no? Nosotros decidimos cuándo hay que aprender, lo que hay que aprender y cómo hay que aprenderlo. Es decir, marcamos totalmente y damos muy poca libertad a los estudiantes en esa toma de decisiones, en esa toma de responsabilidad y de autonomía. Entonces, digamos que tu respuesta es fundamental, porque si tenemos que trabajar en una habilidad, desde tu punto de vista, la primera de todas sería la de la, ¿no?, responsabilidad sobre el propio, ¿no?, y la autonomía sobre
sí,
el propio.
Sí, yo creo que la construcción de este propio proyecto de aprendizaje, ¿no? Que no se hace solo, es decir, que luego dices, si yo estuviera con un niño, con una niña, y le diría los seis meses, bueno, no lo haríamos nunca solos, ¿no? Al final lo hacemos con su familia, lo hacemos con sus amigos, lo hace él o ella, o sea, que lo hace de una manera muy compartida, ¿no? Que es lo mismo que pasa en la escuela, que a veces parece que cargamos y decimos, no, la escuela lo va a cambiar. Bueno, sí, la escuela, la familia, la ciudad, el municipio, su barrio, su comunidad y los proyectos en los que participen sus padres y tal, organizan ahí todo un engranaje, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de habilidades, y para mí es el gran, a mí me gusta mucho pensar en esta idea tan potente que creo que encauza muy bien muchas de las transformaciones que estamos viviendo, que tienen que ver con la transformación del currículum, que va mucho más allá de los contenidos, ¿no? Sino que va en la experiencia que tiene el alumno desde que entra y sale por la mañana en el colegio, en la organización de las áreas, en la organización, o sea, el currículum no entendido como ese papel de contenidos mínimos curriculares, sino como esa experiencia que ocurre esas horas, ¿no? Y a mí esta idea de decir que de verdad en el cambio de siglo, como ha pasado en tantos ámbitos, hemos hecho una evolución como sociedad y para mí estas son palabras muy mayores que a veces suenan casi hasta pretenciosas, pero es verdad que hemos hecho una evolución como especie para pensar que las herramientas que tenemos de escolarización y de preparación para el mundo, que son estas escuelas, no tratan de hacer esto que decíamos, de centrar en los contenidos y no tratan de que todos hagan lo mismo de la misma manera en el mismo momento. Creo que el gran hito que estamos viviendo, que explica mucho de todas las transformaciones que están detrás, es que hemos alcanzado un consenso social en el que entendemos que todas las personas tenemos distintas necesidades de aprendizaje y que todos necesitamos de alguna manera crear proyectos educativos que hagan todo lo posible para adaptarse, para acercarse al mejor modo de aprender de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y esto al final es esta idea de decir, bueno, ¿cómo logramos pasar de esto de la escolarización universal tan bien lograda en la mayor parte del mundo, o en muchos lugares del mundo, todavía en otros no, pero a esa personalización, que digamos, ¿cómo rompemos la tensión entre que tenemos una organización nacional y supranacional con unos contenidos y unas competencias que necesitamos para vivir en sociedad, pero al mismo tiempo necesitamos que esto sea viable en una clase con 30, 60, 90 alumnos y que cada uno tenga un camino que le haga desarrollarse de la mejor forma, ¿no? Y creo que este balance, este cambio de la escolarización hacia la personalización explica gran parte de todos los quebraderos de cabeza que estamos teniendo ahora en los debates por el currículum, por la competencia, por lo que tienen que saber, por cómo lo tenemos que hacer y tal, ¿no?
Hemos empezado con una pregunta difícil, muy amplia, pero a la vez, ¿no? Yo te pedía una respuesta concreta y ahora quiero que vayamos un poco hacia arriba. Estamos en el fondo hablando de qué tenemos que enseñar, qué es lo importante, cuál es la finalidad de nuestras enseñanzas, o visto de otra manera, desde el otro punto de vista que tú estabas señalando, desde el estudiante, qué tenemos que aprender cuál es la finalidad al final de nuestros esfuerzos educativos, de la escuela, de la escolaridad. Y esos esfuerzos responden a una realidad. La realidad es el mundo en el que estamos viviendo, el mundo que preveemos en el que vamos a vivir en los próximos años y décadas. Ya sé que no eres ni sociólogo ni antropólogo, que no tienes una descripción exacta de cómo es el mundo, pero sí me gustaría escuchar desde tu punto de vista qué es lo que crees que caracteriza más al mundo en el que estamos viviendo hoy y que hagas una pequeña proyección del mundo en los próximos años, porque creo que eso es al final, de alguna manera, no solo porque tengamos que adaptarnos, sino también probablemente porque tengamos que transformarlo, lo que va a determinar el tipo de enseñanzas que tenemos que trabajar en la escuela.
Vamos. Bueno, yo creo que yo soy un... He tenido una última revelación que creo que, como otras muchas personas, ¿no? Con el trabajo, con esta idea de Jeremy Rifkin y su concepto del gasto absoluto cero en tantas cosas, ¿no? Él plantea esta idea de vivir una cuarta revolución industrial en la que necesitamos que el coste de muchas de las cosas que hacemos, de los medios de transporte, de lo que compartimos, llegue de alguna forma a cero. Esto se explica muy bien con... Yo creo que donde lo estamos viendo más fácil es con los medios de transporte, ¿no? Con el coche eléctrico. Es decir, en el momento en el que el consumo del coche solo es por la adquisición del coche y si ese coche además se comparte y si el combustible que mueve el coche es mucho más barato porque es energético, eléctrico, etc. El hacer todo lo posible para que ese automóvil sobreviva en el tiempo, dure más generaciones y tenga un coste mucho, mucho menor. Porque yo creo que uno de los grandes retos al que nos estamos enfrentando ahora mismo es que tenemos ahora mismo... A mí me encanta, hay un reloj del apocalipsis que creo que se hace en colaboración con una universidad de Suiza y una universidad de Harvard, que indica los minutos que faltan hasta el fin del mundo, ¿no? Y creo que es una forma de presentar investigaciones muy interesantes. Entonces ellos mezclan una serie de factores en los que dicen, ahora mismo en el estado de la cuestión en que vivimos como mundo, ¿cuántos minutos nos quedan para romper la realidad, ¿no? Y entonces cada año parece que estamos muy cerca, o sea, cada año se mueve entre 8, 10 minutos, o sea, que nos faltan 10 minutos para el apocalipsis de una hora. O sea, el tiempo es una hora y ellos estiman que a veces se sube, a veces se baja, ¿no? Y ahora mismo estamos en un concepto un poco de que tenemos una fecha de caducidad. Yo creo que a mí esto es algo que a veces me produce mucho pavor, pero creo que es verdad, o sea, me da mucho miedo, porque es verdad que estamos embarcados en un modelo de entender la sociedad, en un modelo de entender cómo nos compartimos. Hemos creado un modelo de crecimiento que no es sostenible. Y creo que se habla mucho de la volatilidad, de la ubicuidad, de lo líquido, y creo que todo eso, creo que hay personas que lo pueden comentar mejor, pero para mí sí que hay una emergencia, que es que con el modelo que estamos viviendo de desarrollo de este crecimiento extenuado, estamos poniéndonos una fecha de caducidad, todos. Estamos poniéndonos una fecha de caducidad. Y creo que, aunque no sea quizás lo más importante, se va a convertir en lo más urgente, ¿no? En lo más urgente que tenemos que de alguna forma... O sea, ahora mismo tenemos alumnos de educación primaria haciendo trabajo sobre microplásticos en los peces, ¿no? Esto es un concepto que solo hace dos años sería impensable, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con la realidad que nos espera. O sea, cuando hemos hablado mucho de que la escuela tiene que hacer un proceso con sus alumnos de transformación del mundo, porque han heredado todos los problemas que nosotros les hemos ido dejando arrastrados, creo que esta urgencia de transformación social o se pone en el primer lugar en el que estamos todos, o la aguja del apocalipsis se va a llegar ahí mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no?
Con este escenario que pintas, y así muy, muy someramente también, y sin pretensión ni de ser exhaustivos, ni de... ¿qué perfil tendríamos que tener, ¿no? Como ciudadanos, que es un poco ir entrando en qué tipo de destrezas, habilidades, valores, actitudes, también conocimientos necesitamos tener para enfrentar, digamos, estos retos que tú estás aquí describiendo.
Pues yo creo que es que, para mí la paradoja es que si coges cualquier, o sea, yo sería capaz de hacer una apuesta, o sea, si poses que si coges cualquier ley educativa de la mayoría de los países del mundo, no sé si desarrollado, que vivan en democracia, cualquier ley educativa, cualquier desarrollo que hacen de habilidades, competencias, etcétera, tienen, digamos, una visión muy clara, o sea, no hay ninguna que no empiece por necesitamos un pensamiento crítico, necesitamos alumnos que sepan, ciudadanos que sepan tomar sus propias decisiones, necesitamos anticiparnos, necesitamos mejorar el mundo, necesitamos conservar el mundo, necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos respetar los derechos, necesitamos respetar las libertades, la diversidad. O sea, creo que está en todas las leyes, aparece. Pero se produce un quiebro muy grande cuando no hay una relación directa de contenidos organizados en materias con estas competencias, digamos, que son más sociales, emocionales, de transformación social, porque no acaban de encontrar su lugar en lo que es el horario y en la forma de transmitirlas. O sea, ejemplos muy claros. Es tan importante ser muy bueno en matemáticas y saber resolver facturas, saber leer una gráfica, saber ver las noticias y entender lo que es una campana, una curva de Gauss, una campana, como ser capaz de ir a votar, vivir en democracia, tener empatía, participar en unas elecciones, respetar una mesa electoral, etc. Lo que pasa es que el tiempo que nos ocupan las matemáticas está muy marcado, hay una hora, hay unos contenidos, y la relación directa entre contenido y competencia hace que sea muy fácil esa transmisión. ¿Dónde está la competencia? ¿Cuánto ocupa curricularmente, en el horario, en los espacios, la competencia social? Al no haber un área directa, se produce una evasión de muchas de estas competencias que ocupan las páginas introductorias de todas de las leyes educativas de todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de queremos ciudadanos que tengan pensamiento crítico, cuando lo traducimos en el año 2019 y decimos queremos además ciudadanos que sepan discernir si es una fake news o no, que vayan a las fuentes, que lo hagan por escrito o lo hagan por digital, muy bien, pero ¿dónde está eso? En el tiempo, en el espacio, en las actividades que dedicamos en una semana cuando nuestros alumnos. Entonces, a mí un ejercicio que me parece que sería muy necesario hacer es quizás en un mes, que yo lo hago a veces con muchos docentes, en un día, en un mes y en una semana, si coges las competencias curriculares y piensas y piensas en la escuela poniendo el enfoque en las personas que queremos construir, ¿no? ¿Cuánto y dónde y cómo dedicamos para cada uno de estos ámbitos de esas personas? Y te vas dando cuenta de la diferenciación y de los y de la diversidad de peldaños en el que podemos trabajar mucho la competencia lingüística y no podemos y no trabajamos nada de autonomía de iniciativa personal o muy poquito o muy poco de la capacidad de aprender a aprender, y están ahí, pero no damos con la forma de que quepan. O sea, aprender a aprender no acabamos de dar con la forma porque no tiene una relación directa en espacio, tiempo y contenido con la competencia digital o con la competencia natural o con la competencia cultural y artística, porque no ocupa un espacio. Y ahí es donde estamos con el gran reto, es decir, cómo hacemos esa transformación y esos logros, esa capacidad de los proyectos educativos de adaptarse a las personas y de poner todas estas dimensiones de las personas semanal y trimestralmente en la importancia que tienen, ¿no?
O sea, probablemente lo que estás diciendo es que sí, seguro que hay que cambiar cosas en los currículums, pero en sí mismo, dentro de los currículums actuales en la mayoría de los países, tenemos incorporados muchísimos de esas habilidades y competencias, en algunos casos explícitamente declaradas, ¿no?, como competencias clave, por ejemplo, en toda Europa, que son necesarias para vivir en
este mundo. Yo creo que se puede hacer un estudio más pormenorizado y decir, bueno, pues en este currículum, pues ya creemos que es muy importante tratar ahora, dentro de la competencia digital, pues la construcción de nuevas, vale. Se puede hacer se puede afinar tal, pero creo que a grandes rasgos las leyes educativas han recogido, y creo que lo más interesante, y esto también es, yo por lo menos conozco de manera más clara las españolas, creo que es un ejercicio muy bonito, y sería genial hacerlo con la clase política, ponerles las primeras páginas de las leyes educativas en España quitándoles el nombre de la ley. Y si somos capaces de encontrar si hay alguna diferencia, a ver qué me digan ellos, incluso los de los propios partidos, que las han legislado. Entonces, yo creo que esas intenciones de los sistemas y de las escuelas están ahí, y a veces cambian, incluso se van evolucionando con mucho sentido y muy bien. Pero todo el desarrollo de cómo hacemos que esto sea viable...
Ahora nos metemos ahí. De alguna manera, hay una tendencia a diseñar los currículums, pero también a la propia práctica escolar, la propia práctica de enseñanza y educativa, a reforzar mucho lo que tiene que ver con la adaptabilidad, adaptarnos al mundo que nos ha tocado vivir. Cuando decimos vamos a preparar para, ¿no?, cuando decimos hay un gap de habilidades para el mundo laboral y hay que preparar para esos, estamos de alguna manera pensando en este paradigma de la adaptación. Vamos a adaptarnos a lo que hay y vamos a preparar en la escuela para adaptarnos a ese mundo en el que estamos. Pero tú estabas planteando, cuando te he pedido por definirme cómo era el mundo, apostar por un paradigma mucho más interesante, yo creo, que sería el de la transformación. Vamos a preparar, ¿no?, vamos a hacer que el currículum y las maneras que tenemos de enseñar nos ayuden a transformar, es decir, que dotemos a las personas de capacidades de transformación. Yo no creo que sea una cosa u otra. Probablemente necesitemos equilibrar las capacidades de adaptación al mundo con las capacidades de transformación. Pero si yo tuviera que hacer un análisis ahora, y es lo que te quiero preguntar, yo creo que sigue ganando un poco en la escuela, casi en la visión que todos tenemos, la idea de preparar para adaptarnos al mundo, y no tanto la idea, que es más necesaria, viendo el reloj, cómo va pasando y si nos acaba el mundo, de ser capaces de transformar este mundo.
Bueno, es que yo creo que la historia de la educación tiene una serie de grandes luchas que yo creo que marcan la generación de las corrientes pedagógicas, que una de ellas es esta, ¿no? Una de las grandes luchas en el desarrollo de pensamiento educativo, que es socialización o transformación, ¿no? O sea, qué pedagogías y para qué sirven las instituciones. Evidentemente es fácil entender que se trata de socializar, adaptar, y al mismo tiempo se trata de transformar. Pero luego, cuando eso va cobrando espacio y manera concreta, pues también vemos cuánto ocupa y de qué manera ocupa tiempo, ¿no? Pero estas grandes paradojas están ahí, ¿no? Está la de la socialización y la de la transformación, pero está también La de el foco en el contenido y el foco en la persona, está la de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la libertad y la capacidad de acercarnos a los alumnos y de hacerles, darles más autonomía en sus propias decisiones, al mismo tiempo que tenemos y generamos procesos de desarrollo y de diseño de experiencias educativas y de control del grupo y cómo generamos un balance entre el alumno es responsable de su proceso y los docentes somos capaces de acompañar y no controlar todo el proceso, ¿no? Yo creo que estas grandes tensiones marcan mucho, ¿no? Y una de ellas grande, de las más grandes, tiene que ver, o sea, para mí estas son las grandes, ¿no? Socialización y transformación, la autonomía del alumno y el diseño, control y acompañamiento del docente, y otra que es de las más grandes, que es el eterno debate falso entre el foco en ese currículo entendido por contenidos o el foco en entender que los sistemas se pueden organizar a partir de lo que esperamos de las personas, ¿no?
Hemos estado hablando de los qué, ¿no? De la finalidad, que es fundamental. Hemos dicho, imaginamos el mundo en el que estamos viviendo, el mundo del futuro más reciente, más próximo, y eso nos tiene que dar un poco los fines de la educación, de la escuela, qué queremos hacer, para qué queremos que los chicos vayan, los jóvenes vayan a la escuela. Pero tú estabas diciendo que esos qué no es que estén perfectamente definidos, hay mucho todavía que rehacer, yo creo que es una conversación siempre abierta, pero están más o menos establecidos en los currículums de prácticamente todo el mundo. Lo que hay es una brecha entre lo que declaramos y lo que obtenemos, ¿no? entre lo que queremos y lo ponemos explícitamente en los currículums y lo que finalmente logramos. Esto que pasa por esta idea de la gramática de la escolaridad. Seguimos haciendo las cosas de una manera que no conseguimos lograr desarrollar de alguna manera todas esas habilidades, esas competencias. Entonces, si te pregunto, ¿no? ¿Cuál es ese marco, ¿no? ¿Cuál debería ser ese marco pedagógico? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo debemos enseñar estas habilidades que están, insisto, en los currículums para verdaderamente desarrollarlas en los estudiantes, trabajarlas en nuestros jóvenes y nuestros niños?
Bueno, a la hora de hacer esa transformación ¿no? entre lo que declaramos y lo que obtenemos, ¿no? en las leyes y en el desarrollo curricular, yo creo que este gran cambio que estamos viviendo de la escolarización universal a la personalización del aprendizaje tiene que ver mucho con que los sistemas educativos y las escuelas los hemos estructurado más pensando en los docentes que pensando en los usuarios finales, que son quizás pues, las familias y los alumnos, ¿no? Entonces yo soy un gran aprendiz de buenos docentes, pero aún así, con todo el respeto, me doy cuenta de que todos los centros educativos que están iniciando procesos de transformación acaban por poner en el centro de su proceso de transformación, de su beneficiario, de cómo se estructura el día, no pensando en el horario educativo del docente, sino pensando en el horario educativo de los estudiantes, ¿no? Y ahí es cuando se produce un cambio muy grande, porque entonces iniciamos procesos de transformación que ponen a la persona y a lo que queremos lograr de esa persona, ¿no? Esas habilidades 21 estructuradas en nuestra semana, cómo aparecen y de qué forma aparecen. Y entonces se define el horario, los espacios, la forma en que vamos a evaluar, la concepción metodológica, las reuniones con las familias, las excursiones, todo ese conjunto de decisiones que están en todos los centros educativos del mundo y que al final son los que conforman una estructura distinta, en aquellos que funcionan muy bien, se organizan pensando siempre en el alumno, ¿no? A mí me gusta decir que en un momento en el que estamos buscando una definición de lo que es la innovación educativa, que la evidencia y el motor y el último destino de la innovación educativa son los alumnos. Todo lo demás son decisiones secundarias que se van tomando, ¿no? Ahora que estamos hablando de la transparencia de los espacios, de la integración de dispositivos, al final, todo esto son decisiones que tienen que ver con el éxito en el proyecto vital del desarrollo de nuestros alumnos. Y a partir de ahí, la innovación educativa se pone en funcionamiento. Entonces, creo que la idea de organizar la experiencia curricular, ¿no? que no es el currículum que está escrito en el papel, sino la experiencia de cómo entra el alumno y cómo sale, pues nos da algunas claves acerca de pues los horarios modulares, la posibilidad de que los estudiantes estén trabajando solos sin docentes, la posibilidad de que la tecnología se convierta en una buena herramienta de transmisión, con listas educativas de reproducción de contenidos, ¿no? Que a mí me parece uno de los grandes retos que vamos a tener que abordar en los próximos años, ¿no? Cómo creamos playlists educativas que permiten aprendizaje autónomo de los alumnos acompañado de docentes, pero que aceleren los procesos de aprendizaje y que permitan un uso eficaz de la integración tecnológica, ¿no? Cómo se puede producir luego al mismo tiempo momentos de aprendizaje cooperativo y trabajo en equipo, y cómo se producen momentos en los que los estudiantes pueden elegir dónde están moviéndose en el centro educativo y los docentes se convierten verdaderamente en tutores y ellos vienen y van, ¿no? Yo creo que esta idea de que las escuelas, como tantos conceptos líquidos que estamos redefiniendo, ¿no? Que un periódico, la televisión, tantos otros elementos, ¿no? En nuestras relaciones de pareja, las relaciones sociales, la familia, que son conceptos vitales de quiénes somos, a la escuela le está pasando también, ¿no? Entonces la escuela está pasando de ser ese lugar, digamos, concreto y concreto, de cemento, de estable y estanco, que ha dejado de funcionar, para convertirse más en una, voy a decir muchas palabras que sé que a mucha gente le pueden asustar, pero como en una incubadora, en un semillero, en un hub, en un centro de aprendizaje del entorno del municipio en el que están, ¿no? Entonces los alumnos pueden entrar y salir de ese centro donde hay personas que son expertos, que son tutores, que son acompañantes, que están ahí a disposición de ese proceso de aprendizaje vital, que en este caso se reduce a esos 12 años, 16 años de escolaridad, pero que convierte a las escuelas en unos centros de aprendizaje, ¿no? Creo que hay un símil también, quizás el más cercano, con las bibliotecas. Las bibliotecas han dejado de ser lugares de almacenamiento físico de información y de contenidos, ¿no? Las bibliotecas están también en esa gran tensión entre qué es una biblioteca y qué hacemos para seguir existiendo como lugar en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que a las escuelas le ha pasado lo mismo, ¿no? Dejan de ser ese lugar donde voy a recibir el contenido tal, para ser ese lugar donde voy a construirme como persona, y eso rompe mucho, porque puedo entrar una hora, salir a otra hora, y ese movimiento, incluso por mucho que lo que pase en los próximos años, incluso por mucha tecnología que haya, incluso por mucha optimismo, incluso por mucha admiración que a mí me despierten las escuelas y los docentes, estoy sumamente convencido de que por muchísimas otras razones las escuelas van a seguir siendo instituciones sociales capilares de lo que somos como humanidad, y van a permanecer. Quizás se va a cambiar todo lo que tenga que ver en el interior, pero van a seguir existiendo y van a aguantar mucho más, quizás más que los sistemas educativos. Puede ser que nos quedemos sin sistemas educativos, pero es inviable que nos quedemos sin escuelas.
Que igual que tú dices, igual desaparecen los sistemas educativos, no lo sé, que se mantienen las escuelas, lo que tú estás cuestionando es el aula, en el fondo, el aula tal y como la entendemos, ¿no? O la escuela como una sucesión de aulas, sí, cerradas, con todos de la misma edad, con un solo profesor, claro, con una disciplina, con una asignatura. Cuando rompemos eso, cuando tenemos estos grandes espacios que ya existen, insisto, ¿no? En los que hay varios profesores trabajando con muchos alumnos en zonas distintas, con distintos grados de autonomía, con más multidisciplinaridad, es donde empezamos a poder desarrollar temas como la, ¿no? La autonomía, la creatividad, la investigación, la responsabilidad, todas esas habilidades que luego tanto el espíritu crítico, ¿no? Porque de alguna manera estamos rompiendo esa escolaridad tradicional, esa gramática de la escolaridad basada en el aula, el profesor, sus alumnos y sus asignaturas, ¿no? Eso es un poco, esa es la gran apuesta.
Para hacer este dibujo, esa escuela de la que hablamos, que parece que dicen, esa escuela en la que los alumnos hacían lo mismo de la misma manera, en el mismo momento, sentados en tal, es que no estaba mal. No estaba mal, nunca ha estado mal. Esa escuela ha correspondido a otro momento. Y de alguna forma ese momento ya no existe. Pero no es un momento sociotemporal solo. Es un momento de la investigación, incluso no es solo un momento de la tecnología. Dice, no, es que tenemos nuevas formas de tecnología y por eso hay que cambiarse. Bueno, tenemos nuevas tecnologías que no dejan de ser herramientas de los seres humanos, pero también tenemos distinta investigación, sabemos más cosas sobre quiénes somos, sabremos cómo funciona la sociedad de otra manera, estamos viviendo, o sea, que no tiene que ver únicamente con que el cambio de esa escuela estuviera mal, no, respondía a un modelo que ahora mismo de alguna forma deja de funcionar, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos esa otra escuela donde ocurren muchas cosas a la vez, sigue teniendo un pequeño espacio donde a veces hay muchos alumnos haciendo lo mismo de la misma manera, pero eso no puede ser ya para nada el eje central de su propuesta. Tenemos que tener alumnos haciendo a veces muchas cosas parecidas y del mismo modo, que ocupa durante algo 10 minutos, tenemos alumnos que están trabajando solos, tenemos alumnos que están trabajando en equipo, tenemos docentes que están trabajando en equipo, tenemos alumnos que entran y salen y están haciendo un proyecto que tiene que ver ahora mismo con el entorno cercano, con el parque de al lado, y vuelven a entrar en la escuela, alumnos que están en la biblioteca y vuelven a entrar, familias que están haciendo algo mientras está ocurriendo la escuela, padres que están participando como expertos con temas de discusión en la escuela, otros docentes, comunidades de emprendedores, empresas, proyectos que están ocurriendo en una cafetería que está al lado de la escuela. O sea, todas esas formas, digamos, de ser escuelas están ahí presentes. Esa escuela con la que hemos venido, en la que todos hacían lo mismo de la misma manera, puede ocurrir en algunos momentos y va a ocurrir al lado de un estudiante estudiando solo, trabajando solo y volviendo a tener una tutoría con el docente, ¿no? Entonces, a mí me gusta ponerlo también así, a veces en esa línea de que se produce un movimiento de expansión y crecimiento más que uno de eliminación, porque a veces cuando trabajas con los docentes en procesos de aprendizaje y de transformación, vas al germen vital, emocional, total suyo. Y es que no era una escuela en la que las cosas estuvieran mal, y tú como docente no estabas haciendo las cosas mal, simplemente obedecía a un mundo, a una realidad, a lo que sabemos sobre nosotros, que ya no es eso.
Vamos a ir terminando. Te he dejado hoy una hojita, hay muchos marcos de habilidades del siglo XXI, habilidades globales, hay muchos marcos internacionales. Te he dejado ahí una propuesta que tiene una serie de habilidades, una lista de habilidades, aptitudes, en algunos casos son más destrezas, y me gustaría casi empezar como, o terminar como empezamos. Yo te empezamos diciéndote, si tuvieras que el tiempo para dedicarle a un niño o una niña, y qué es lo más importante, ¿no? ¿A qué dedicarías tu tiempo para formar a ese niño o niña? Y ahora te voy a decir un poco algo parecido. De esa lista larga que te he puesto ahí en la mano, si tuvieras que elegir una o una combinación que te reinventes ahora mismo, pues de esas habilidades que son cosas que todos conocemos, ¿no? Pensamiento crítico, empatía, curiosidad, colaboración, creatividad, son conocidas por todos. De todas esas, ¿cuál te gustaría a ti destacar?
Pues yo me quedaría ahora mismo, claro. Es siempre muy difícil, ¿no? Porque en el fondo dibujan el modelo de persona que queremos construir o por el que apostamos, ¿no? Pero por señalar tres que para mí en este momento vital pues son importantes, yo creo que señalaría la creatividad, porque durante estos últimos años y con el trabajo que he ido haciendo, estoy convencido de que la creatividad está en los currículums, y lo hemos estado comentando antes, la creatividad está escondida en las competencias curriculares. Lo que pasa es que no hemos sabido mostrar la combinación de esas competencias que construyen a una persona, que permiten enseñar la creatividad, ¿no? Entonces hemos dicho que la creatividad no cabe en la escuela, que ha sido uno de los grandes paradigmas de impulso de toda la transformación, pero no es verdad, la creatividad estaba ahí, simplemente no la estábamos viendo, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea a veces de estos libros para niños que son como en tres dimensiones, ¿no? Que te vienen con unas gafas, que sin las gafas no ves la imagen, ¿no? Tienes que ponerte la imagen o con las gafas, y entonces cuando te pones las gafas, dependiendo de las gafas que te pones, de los coles, ves distintas imágenes, ¿no? Pues yo creo que eso es un poco pasa también con la elaboración curricular. Creo que hay mucho que ya está ahí, pero no lo combinamos de la manera adecuada, ¿no? Y creo que la creatividad está ahí y simplemente la estábamos pasando de dejar desapercibida. Y ahora estoy muy contento de haber trabajado por encontrar esa receta y por hacerla viable para ponerla en el aula. Diría la creatividad, diría la curiosidad y la imaginación, porque me parece que muchas veces se las tacha como de infantiles, y creo que es una gran equivocación. Y aquí una que me gusta mucho, y que no sé si es para todo el mundo, pero con la que me siento muy identificado, que es la del optimismo realista, ¿no? Yo creo que son unas gafas y una actitud para mirar el mundo muy interesante y sí que me quedaría con ella también.
Estupendo, vamos a terminar. Sabes que esto del optimismo realista lo decía Paulo Freire. Paulo Freire, que es el, digamos, el padre de la pedagogía crítica y quien tanto nos enseñó en ese camino, ¿no? Desde el optimismo y la realidad, vamos a transformar el mundo, ¿no? Esta idea que decíamos antes, ¿no? Una escuela, ¿no? Una enseñanza, un aprendizaje que nos ayude a transformar el mundo. Yo creo que terminar con esa idea que tú dices del optimismo realista, que es muy freireano, es muy bonito para esta entrevista. Muchas gracias, Alfredo.
Nada,
ha sido como siempre un placer y seguimos conversando en el camino mientras que viajamos.
Muy bien.
Gracias.